Solo hay una solo hay una cosa mejor, conocer el amor y el amante, conocer al que te
Hola, hola. Bueno, ahora no se pueden quejar. En esta semana hemos tenido cuatro programas, lo cual es un récord porque a veces veníamos haciendo uno o dos por semana. Pero como les decía ayer, es tan maravilloso el tiempo que estamos viviendo, es tan grande, ¿no? Este tiempo de Cuaresma que a veces uno llega inclusive con un tema queriéndolo ampliar más, pero viene otro tema al día siguiente y otro tema al día siguiente y otro tema al día siguiente y todos, porque la Cuaresma es eso, son bloques diarios, ¿no? Que nos da el Señor para este caminar. Le puse el nombre al programa de Lo Justo. Y lo justo porque estaba en el Santísimo y no sé cómo me vino una meditación. Resulta de que a veces no la generosidad, inclusive la vemos hasta como una cosa mala. Sucede, por ejemplo, que en Lurín el padre siempre tiene que llegar, ¿no?, con las manos llenas para repartir a quien tenga, a quien se le aparezca por el camino, ¿no?, y a los policías que hacen un servicio. Que en realidad no son, hay algunos que son policías y hay algunos que son serenazgos, que ya no están en serenazgo o algo, pero personas que saben ya de que el domingo cuando van ahí a cuidar los carros, siempre les cae algo, ¿no? Y entonces hay algunas personas que actúan de una manera distinta, yo entre ellos, perdona, yo entre ellos, ¿no? A veces actuamos sobre la base de lo justo. No, pero lo justo no es el terreno de Dios. El terreno de Dios no es precisamente la justicia. Ya lo vamos a ver. Imagínese, si fuera por la justicia, no tendríamos nosotros ninguna oportunidad de salvación. Si la retribución por parte de Dios fuera únicamente en relación a nuestros actos, estaríamos fritos, pues no habría la menor posibilidad. Pero bueno, yendo al punto, no, el Padre es generoso, pero a veces yo me pongo a pensar, esta casa, ahora quien la dirige es la Sister, el Padre no tiene una intervención directa en las cosas que se hacen en la casa. Entonces el Padre sigue dándonos su enseñanza, pero ahora lo hace desde Lurinya. Entonces el Padre es generoso, pero yo me pongo a pensar, y no sin tener que ponerme a pensar, me viene al corazón, esta casa es grande, son tres casas unidas y ahora hay una cuarta, ¿no? Las luces están totalmente prendidas siempre, hay un gasto de energía, hay un gasto de agua, hay un gasto de comida, más de 80 personas comen diariamente aquí entre trabajadores y personas de la casa, personas que vienen a hacer servicio. Hay una panadería que por supuesto de utilidad es nada, que produce y produce y ahí trabajan 6, 7 personas que reciben un salario y los trabajadores de la casa. Pero ¿cómo se mantiene esta casa? En esta casa hay Eucaristía solamente los miércoles, los jueves y los sábados. Pero en realidad cualquier cosa que se saque de una limosna en una Eucaristía, pues ¿qué cosa? ¿Alcanza para qué? No alcanza ni para pagar pues la luz del día siquiera, ¿no? Pero ¿cómo es que se sostiene esta casa? Esta casa se sostiene por lo que se está dando en Lurín. En la medida en que des, recibirás. ¿No? En Lurín se da con generosidad, aparece, porque no solamente son los gastos de acá, sino los gastos de allá, los útiles para los niños de los colegios, sus mochilas, sus loncheras, ¿no? Y toda la ayuda que se da ya en víveres, inclusive a cuántos niños, ¿no?, que se les da sus paquetes de frutas para que puedan alimentarse bien y que puedan desaparecer las manchitas de la cara. Todo el servicio que se hace allá, el servicio médico, que no solamente viene con el diagnóstico, sino que viene acompañado de la medicina. Y además no solamente eso, sino que, como en el caso del doctor Chen, por ejemplo, ¿no?, muchos de sus pacientes de Lurín, que son, él va a las 8 de la mañana para atender gratuitamente a las personas y va temprano porque él quiere terminar lo antes posible para poder participar de la misa. pero a veces no es posible, y ya entra cuando estamos a media misa, y él, y hay días en que por más temprano que vaya no alcanza pues a la misa, pero y llega ahí al final. Pero además el doctor Chen a veces cuando no le da el tiempo, entonces deja pacientes, ¿no?, para atenderlos en su propio consultorio. Entonces las personas, pero además a estas personas que se tienen que desplazar hasta el consultorio del doctor Chen, algunas inclusive consigue en silla de ruedas, que no tienen cómo desplazarse por sí solas, imagínense, de Lurín a Surco. Entonces se ve que contratar un taxi para que los lleve, los espere, después les hagan el tratamiento y los traigan de vuelta. O sea que es todo un servicio, pero todo esto se hace porque es muy simple. La palabra de Dios dice, en la medida en que des, recibirás. Y entonces después de ese punto tan claro, ¿no?, entonces lo único que queda es dar. ¿Y cómo funciona la providencia? Ahora mismo, hace 10 minutos, tenía un sobre que había que entregar. Se lo tenía que entregar a una hermana, pero no estaba. A la economa, pero no estaba. Y entonces en esa espera dije, bueno, se lo voy a llevar al padre. Entonces, bueno, se lo llevo. Y en ese momento, justo, él estaba con la persona que es la que hace las compras, que todos los trabajos que el padre decide, tanto para Lurín como para acá, ¿no?, y el mantenimiento de la casa y todo esto. En ese momento, ayer había venido un obispo y el padre se desborda. Cada vez que hay una persona le da en exceso, pero se desborda en generosidad. Todo lo que tiene lo da un poco más y se quita la ropa que tiene puesta. Y han habido casos en que han habido trajes que le han traído cuando se suponía que iba a haber una cita con el cardenal o no sé, y entonces le habían traído al padre un Kleierman, que él solamente usa su pantalón y su polo, pero le habían traído un terno con su cuello de sacerdote y todo lo demás. Y en ese momento, ese mismo día, llega un sacerdote que venía de Huaraz y que decía que tenía una entrevista en el arzobispado y que no tenía cómo presentarse. El padre le dio el terno. Pero ¿saben qué cosa? ¿Cómo es el amor? Vemos la desproporción, ¿no?, en talla, en volumen, entre el sacerdote que no tenía que ponerse y el padre. Y el padre se lo dio, le dio todo, 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 zapatos, medias, todo, absolutamente todo. Pero ¿saben qué? Todo le calzaba como si hubiera sido hecho para el otro sacerdote y no para el padre. Y le digo que habían diferencias notorias, ¿no?, y marcadas entre el cuerpo de uno y el cuerpo de otro. Esto, ¿no?, es que los caminos del amor no los podemos entender. Esto no lo podemos entender. Entonces resulta que ahora cuando sube, yo que no me atrevo así nomás a tocar la puerta y entrar, pero bueno, ahora no solamente no tocar, abrí la puerta y entré porque los vi sentados ahí al padre con el chico al que le estaba haciendo los encargos del día, y en ese momento le entrego el sobre, ahí me fui, nada más, dejé el sobrecito ahí nomás y me fui. Y entonces el muchacho, después me encuentro con él abajo y me dice, mira cómo son las cosas, César, me dice, resulta de que ayer el padre le dio todo lo que tenía, ¿no? El padre cuando uno llega te llena de galletas, de papitas, de cosas, de gaseosas, todo lo que tiene, todo, 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 cajas enteras de chocolates, besos de moza para endulzar un poco la vida, y los reparte, que la persona que entra ahí sale cargada de cosas así que no las puede retener en los brazos, porque es así, porque es él es una imagen. Él, no sé, yo no creo, yo estoy seguro y convencido que no lo hace para tratar de proyectar una imagen de lo que sería Dios en la tierra. No lo hace por eso, lo hace simplemente porque una persona que está en el amor le nace hacer eso. No le nace compartir, le nace, es decir, ven, que entren los porteros, que vengan para acá, ahora están las policías, vengan para acá. Es que es así, pero a lo que iba es a esto. El muchacho me cuenta que justo el padre no tenía ningún centavo y que ya no tenía nada para regalar, inclusive a los policías que vinieron ahora les dio dos agüitas y dos cosas que normalmente salen con los brazos llenos, cargados de cosas, pero esta vez no había. Y justo llega y lo del sobrecito dice que sirvió para comprar esas cosas que faltaban. esas cositas que faltaban, que no creo que alcance para mucho, pero de todas maneras, vamos al hecho. Y me dice, justo en ese momento en que tú abriste la puerta, el padre me estaba diciendo, no hay, pero y el Señor proveerá. Y en ese momento entra uno y era eso. No sorprende. Después hablo con la Sister Ecónoma, que es un encanto, con Olguita, y le digo, Olguita, le digo, ¿cómo es, no, que nos sorprendemos tanto? Vivimos, es decir, somos testigos. Toda esta casa es fruto de la providencia. Pero aún a pesar de eso, ¿no? Qué duros somos todos nosotros, ¿no? Para entender realmente de que la providencia es realmente el único camino seguro, ¿no? Para hacer las obras de Dios. Que ese es el camino que no falla, irremediablemente no falla. Hemos visto tantas cosas, tantas historias que hemos hablado acerca de la providencia, pero también de lo justo. Me interesa lo de lo justo, ¿no? Curioso. Lo desproporcionado que es Dios, porque Dios no actúa con justicia, actúa con amor. Vemos en la parábola del hijo pródigo, el otro se gastó la plata en prostitutas, en trago, en vergel y todo esto, y cuando viene se desborda, ahí maten el mejor cordero, cálcenle el anillo, no pónganle zapatos nuevos y hagamos una fiesta porque mi hijo ha vuelto a la vida. Dios mío. Es un pecador, un tipo que se le fue de las manos, un tipo, pero no por eso dejó de ser su hijo. No por eso dejó de ser su hijo. Y Dios sabe que cualquiera que se suelte de su mano y todo esto, las va a pasar muy difíciles, va a sufrir demasiado. Entonces, para él, más importante era no tratar de darle algo que le haga tal vez mitigar o hacer olvidar el sufrimiento por el que ha tenido que pasar, por no haber tenido, ¿no?, comida para alimentarse, por no haber tenido dónde dormir siquiera, por haber comido con la comida de los chanchos. Sin embargo, hay otro, el hermano mayor, siempre, ¿no?, que se queja. ¿Por qué nosotros? ¿Qué esto, que el otro? Que no es justo, que por aquí, que por ahí. Yo siempre estaba a tu lado. ¿Qué? Ay, Dios mío, no entendió lo que es el verdadero amor de Dios, ¿no? Y si nos vamos por otro lado, también cuando el Señor sale a contratar obreros para su viña, sale a contratar obreros, sale en la mañana muy temprano, después sale al mediodía y dice, caramba, habrá alguien que se ha quedado sin... Pero después sale al atardecer y después sale al anochecer. Y después, cuando llega el final, el día ¿no?, el momento de pagar el salario, empieza a pagar por los últimos. Por los últimos. Y le paga lo mismo, y le pagó lo mismo que le había ofrecido a los que estuvieron trabajando de temprano. Pero entonces los que estaban trabajando de temprano esperaban, por lo menos, si yo he empezado temprano y no, por más que haya quedado con él en un denario, pues me irá a pagar 5 denarios, ¿no?, porque he trabajado más que el otro. Pero Dios viene, no, y empieza por el último, y al último le paga más, le paga lo mismo que le pagó a los demás. ¿Por qué le paga lo mismo? Le paga lo mismo porque... ¿Qué horrible debe haber sido? Quien es padre sabe lo que es que de repente llegue el final de la tarde o la noche y en el desaliento, en el que caricho, ya a mí no me toca nada, no, Dios se olvidó de mí, no he podido ni conseguir trabajo, ¿qué voy a llevar a mi familia? ¿Qué cosa van a comer? Es decir, ¿se imaginan el dolor y el sufrimiento, la angustia de ese hombre de estar ahí parado esperando que alguien lo contrate y no encontrar a nadie? Todo ese sufrimiento que hubo, pero Dios lo compensa. ¿No? ¿Cuántos hay que estamos esperando el milagro de Dios y que no nos llega, y que no nos llega? Creemos que no nos llega, pero ¿saben una cosa? Si dejan de pensar en el milagro, si dejan de pensar en aquello que quieren obtener o aquello que esperan recibir, ¿no?, se van a perder el disfrutar del camino, van a estar con la mente puesta solamente en una idea fija, que es lo que quieren recibir y lo que creen que necesitan. Pero si van caminando ahí, se van a dar cuenta de que en el camino está el regalo, y que el camino es más gratificante inclusive que lo que uno espera, y que en el camino se va dando el maravilloso regalo del compartir, del encontrar al hermano, se va dando el amor de Dios. Y entonces uno se da cuenta de que el camino tiene muchísimo, ¿no?, mayor valor y produce muchísimas más gracias, inclusive que lo que uno estaba esperando alcanzar. Y cuando uno está esperando alcanzar algo y cuando llega el otro, se da cuenta de que en realidad lo otro no era nada frente a lo que uno ya recibió. Se lo digo porque lo estoy viviendo, no voy viviendo mi día a día, y en el día a día voy encontrándome con cada caso, con cada cosa, que a veces me cuesta trabajo hablarlos porque temo, ¿no? Que todavía, ¿no? Mi yo siga grande y que mi humildad sea frágil y que me pueda dañar, y además que se podría pensar de que es algo que lo estoy haciendo para ensalzarme yo, y nada más lejos de la realidad. No sería eso de ninguna manera, pero tal vez en algún momento, porque no se trata tampoco de huir de las tentaciones, ¿no? Sino tenerlas al frente y vivirlas. Y ahí se da cuenta uno de las cosas. Hubo un caso, ¿no? Que comenté ayer algo con respecto a Astrid y Témporas. Astrid fue en mi vida, digamos, lo más cercano, si no es lo justo, respecto a lo que yo hubiera podido inclusive idealizar como mujer. Supera la idealización, supera, porque es más de lo que uno se pudo imaginar, pero ese más termina siendo la contra. Porque ya es tan perfecta, ¿no? Que ya ese más, tan buena, tan condescendiente a todo, que a veces el ser humano necesita tener, ¿no? Un freno, un límite. Pero entonces, sin embargo, había que pasar. Resulta de que lo hablé ayer, de que vino para Témporas. Imagínense, ¿no? Yo, que soy una persona que no puedo vivir sin cariño y que no podía vivir sin pareja. Y ya sabemos que esto se debe, pues, a una situación de la necesidad de madre que tuve, pues, al nacer. Pero sin embargo, o sea, que siempre estaba en mi corazón, en mi mente, en todo, el tener una persona al lado, de repente no estar solo en la cama y voltear y tener una persona con la cual, a la cual poder darle un abrazo, un beso, un gesto, un cariño, saber que uno está, que hay alguien ahí al lado con el cual uno puede hablar o conversar, o con el cual poder compartir el desayuno, con el cual poder salir, ¿no? a hacer una vida tranquila, caminar frente al mar, o de repente irse un día de campo y cosas así que no se pueden hacer solo, pues, indudablemente, y por eso es que Dios nos creó hombre y mujer, ¿no? Pero tal vez haya influido el hecho de que, bueno, cuando ella vino, estábamos en Témpora, vino para Témpora porque me preguntó qué cosa era Témpora, y le dije, ven y ve, porque no hay otra forma de comunicar, porque para cada quien es una experiencia única, nueva, irrepetible. Entonces vino, pues, entonces había el asunto, uy, que esto, que el otro, me dijo, me haces la reservación en un hotel. ¿Qué hotel? Le digo, si obvio, te vienes conmigo, que esto, que el otro, ¿no? Y en mi casa no hay más que una cama, así que compartíamos la cama, ¿no? Estamos hablando de cosas reales, o sea, pero todo, se los digo con toda sinceridad, con la más pura intención, o sea, que no había, ¿no? ningún pensamiento morboso ni ajeno. No podría haber con Astrid, quien la conoce se puede dar cuenta de que ahí no puede haber nada, no puede haber morbo, no puede haber, no, es demasiado limpia, demasiado pura, demasiado buena, ¿no? Y entonces, no, pero por supuesto que yo no se trataba de no habían cálculos en mí, no estaba buscando algo. Pero resulta de que, sin embargo, cuando llegó el momento ya en que nos íbamos a acostar después del día que pasamos, que habíamos ido aquí y allá, entonces en ese momento me dice, ¿para qué lado duermes? Y para un lado, para otro. Entonces, ¿qué pasó? Que dije, no, dije, yo duermo en la sala, pero fueron palabras que se me pusieron en la boca. No, yo duermo en la sala, pero no, ¿cómo esto? Que el otro, si me vas a hacer sentir mal, que voy, te prometo que yo no voy a intentar nada. No se trata de eso, yo tampoco iba a intentar nada, pienso. O no sé, uno piensa, puede pensar una cosa, pero existen tentaciones y existe un diablo tentador. No, imagínense, pues, con la mujer que había sido, pues, el pensamiento constante en toda mi vida desde que la conocí, ella, ¿no? Hubieron dos matrimonios míos de por medio, pero no podía ser. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando a Astrid, no estaba con la pareja con la que estaba, sino estaba proyectándome en Astrid, estaba queriendo encontrar en ellas a Astrid, a lo que yo había idealizado. Y como les digo, supera mi idealización. Pero eso es precisamente lo que... Bueno, la cuestión es que me fui. Y de repente, la segunda noche tuve un sueño. dos días antes había tenido un sueño. No, había tenido un sueño, pero que fue un sueño vívido, que de repente sentí que estaban manipulando la puerta de ingreso al departamento. Entonces fui a ver de qué se trataba y cuando abro un poquito la puerta, tres tipos se meten ahí de una forma violenta y yo quería gritar en ese momento para llamar la atención de otras personas. Era de noche, no era medianoche, y no me salía la voz, me había quedado como mudo, quería ejercer algún intento de fuerza sobre ellos para reprimirlos, para que no puedan ingresar, pero nada, me pudieron, fueron más, yo no tenía fuerza, como si mis manos fueran de... ¿Qué les digo? De chocolate que se derretían, ¿no? Entonces, en ese momento, no sé cómo fue que de repente empecé a rezar y me desperté violentamente y con una sensación de que realmente, inclusive de con el corazón latiéndome a prisa, porque había sido tan vívida la situación del sueño que... ¿O no sueño? No sé. Pero la cuestión es esa. Pero en ese momento yo sentí de que eran los demonios, la tentación. Lo sentí yo y en la mañana llega a verme, a tomar desayuno conmigo un amigo, el Monín, que él sale corriendo de los temas del demonio, cualquier cosa que no le crean pánico estas cosas. Le digo, oye, mono, me le digo, mira el sueño que he tenido. Entonces, ¿qué crees que hayan sido? Demonios, me dijo, los demonios que se querían meter. Y me confirmó, fui una persona inocente, porque el Monín es lo más inocente en estos temas, pero me confirmó, además incapaz de hablar de demonios, porque les tiene pánico, ¿no? Y entonces, pero fue, y miren, yo hubiera podido, primero de que era una situación que con Astrid la respetaba y la quiero mucho, ¿no? Como para que yo intente pues simplemente pasar un momento o algo, un touch and go, eso de ninguna manera me podía pasar ni por mi mente ni por mi corazón, ¿no? Eso era imposible que sucediera, pero de repente yo decía, de repente que en la tentación el demonio ahí, que una pierna que se roza con la otra y el cariño, los cuerpos calientes y boom, cae uno y después viene el asunto y entonces tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Yo indudablemente que hubiera asumido cualquier responsabilidad y hubiera seguido derecho al frente, pero me había perdido aquello, ¿no? Témporas era precisamente el dejarlo todo, hasta el más íntimo afecto. Si no dejas a tu padre, a tu madre, a tu hijo, miren pues lo que pide el Señor, pero no es por abandonar, no es por dejar atrás, no es porque uno no los quiera, sino porque hasta que no se conozca lo que es el amor verdadero, el amor de Dios, hasta que no lleguemos a la fuente del amor que es Dios, ¿no? Todo lo demás que tomamos por amor no es amor. No es amor. Pero ¿cómo se conoce esto? Al principio desde la fe. Pero después cuando uno va entrando y de repente se va dando cuenta que después de haberse uno, ¿no?, despojado con el favor y la gracia de Dios, ¿no?, de todas aquellas situaciones o personas, ¿no? Porque nada. El amor, dejarlo todo por Dios, ¿no? En ese momento fue. Y sin embargo, y a Astrid ahora la quiero con un cariño, con un amor distinto, con un amor que es, pero es que con un amor que ya no es un amor de apego, que no es ni siquiera un amor de pareja, sino que es un amor de Dios, un amor trascendente, un amor que no busca poseer a nadie, un amor que no busca, ¿no?, obtener de la otra persona lo que uno quiere, sino busca uno la felicidad de la otra persona, un amor que se da sin ninguna condición, que no tiene... Es ese amor que ha brotado en Lurín y que hace que la gente se transforme. Pero volvemos a lo de lo justo. Lo justo. Es decir, imagínese si Dios hubiera sido un Dios que actúe en base a la justicia. Ninguno de nosotros tendría derecho, ni esperanza siquiera a la salvación. Ninguno tendría derecho ni esperanza a la salvación. ¿Pero qué hizo Dios? Entregó a su Hijo único. Y su Hijo único lo dio todo, hasta la última gota de sangre y agua por nosotros. Díganme si no es una desproporción tremenda. Y nosotros seguimos actuando en justicia, lo que es justo, no, por lo menos dale solamente lo que es la mitad de un salario porque ha trabajado tantas horas, nomás cuántas horas duró la misa, 4 horas, entonces dale pues un salario se divide en cuánto sale por hora y darle solamente esto. No es así, no es así. Si tú eres así, si tú practicas la justicia de esa manera, no, entonces vas a recibir de esa manera. El que siembra tacañamente cosechará tacañamente, ¿no? El que siembra generosamente recibirá generosamente. El otro día iba con un sacerdote español, que, ¿no?, amigo del padre, y lo llevaba yo a Lurín, y me decía: pero usted esté seguro de que usted va a recibir su recompensa, me dijo, ¿no? Porque Dios no deja, para Dios no hay nada oculto de sus actos. No sé por qué lo dijo, porque estábamos hablando no sé de qué. Pero le dije: no, pero es que yo no espero recompensa. Es decir, lo que estoy viviendo en el camino es tan maravilloso de que de por sí es muchísimo más que lo que yo pueda esperar como recompensa. El amor solamente se puede descubrir amando. No hay otra, no hay otra, no existe otra forma. Pero para que podamos recibir el amor de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, ¿no?, de nuestro apego a las personas, a las cosas, a la familia. Si no dejas padre, madre, hijos, mire lo que nos está pidiendo. ¿Crees en esto? Porque si no, ya sabes, ¿ah? Porque si no crees, entonces ¿para qué sigues este camino? ¿No? Quema la Biblia, porque esto es así. Este es el mensaje de Jesús y no hay error ni equívoco. El que quiera seguirme, vaya, niéguese a sí mismo, deje padre, madre, hijos, ¿no? ¿Y qué diréis? Y recibirá 100 veces más en esta tierra y además el cielo. Pero es decir, la justicia, ¿qué es la justicia, no? Empieza tu generosidad. Y me pasa a mí también de que a veces doy, busco y a la hora de que me toca dar el diezmo, que yo cuando doy el diezmo lo doy dándole gracias a Dios porque me permite quedarme con el 90%, porque tengo clarísimo que lo que yo recibo, todo, absolutamente todo me viene de Dios, ¿no? Y Dios es el generoso que me permite quedarme con el 90%. Y lo primero que hago es ese 10% que fue el que subí ahora y que les contaba, ¿no?, de la historia. El dinero es, le llaman circulante porque tiene que circular. No podemos agarrar, recibir un boom, cerrar la mano y hacer un puño y quedarnos con eso. Un beso para Jesús. Acá, ahí está Jesucita, que es la cocinera que está mirando desde ahí. Le digo un beso para Jesús. Y bueno, pues claro que es un beso para Jesús. Acá está la cocinera, se llama Jesús en esta casa. Así es, pues, ¿por qué? Porque es la comunidad de Jesús. Bueno, y entonces es así como se va dando las cosas. Es así, si tú cierras la mano, ¿no?, y tratas de retener para ti con la mano cerrada, no se puede recibir. Ah, llueven, la gracia no tienes capacidad de recibir. Pero si recibes, entregas, nunca jamás te va a faltar nada. Lo dice Dios. Ahora, ¿crees o no crees? Porque es Dios quien lo dice. Entonces dejemos de actuar sobre la base de lo justo. Y ahí después me viene el asunto, ¿no? Ay, ¿por qué tengo que ser tan, no? Doy exactamente lo justo y estoy pensando y de repente digo, no, yo ya di mi diezmo y entonces se presenta la oportunidad de una limosna y no. Ahora yo cada vez que se me presenta la oportunidad, si haya dado el diezmo, y todo, sigo dando de lo que no tenga. Me ha pasado casos en los cuales se me ha dado por vaciar toda la, todo lo que traía encima, vaciarlo dentro, ¿no? Sin importarme nada porque sentía que debía hacerlo, ¿no? Pero ese gesto de desprendimiento es un gesto que ya el Señor no importa lo que haya habido, es el hecho de desprenderse de todo, de soltarlo todo, de agarrar el monedero, la billetera y pum, vaciarla ahí adentro, ¿no? Y saben que es el gesto y va y nunca falta, ¿no? Siempre aparece, ¿no? Aparece donde uno menos se imagina. Y uno va con la tranquilidad, con la seguridad, con la certeza. Ayer me llama una amiga, y me dice, César, me dice, ¿cuánto es el asunto de porque me salió un pago adicional de mi hija, que eran como 3.900 soles ahí, que fuera, es decir, ya no estudie y todo esto, pues dice que no, que para es el derecho, tiene que pagar eso porque para que le califiquen, ¿no?, los trabajos que ha hecho de, ¿cómo se llama?, no me acuerdo cómo se llama, ya las prácticas. Y por eso hay que pagar, son unos sinvergüenzas en las universidades, son unos ladrones, ¿no? Es como entrar a Sago, Ripley, a una universidad, porque ahí, ¿no?, actúan únicamente con ese criterio, no existe ningún, por supuesto que no existe ningún espíritu realmente. Bueno, eso lo vi desde el primer día cuando estuve en la ceremonia de inauguración, ¿no?, cuando mi hija recién entró, y dije, Dios mío, ¿dónde le he metido a mi hija? Donde la ciencia era Dios. No, Dios no. Dios no era nada, ¿no? Dios existió un tiempo y dejó las cosas, y la ciencia es la que manda ahora, ¿no? Y fue horrible, dije, uy, ya estoy metido acá, y además no había forma de luchar contra este sistema, porque este sistema, ¿no?, quien no tiene una profesión, a pesar de que ahora cuando tienes una profesión, te dicen que si no tienes maestría, y llegará el día en que tendrás, pues te falta maestría, porque una maestría no para la punta del clavo y otra maestría para la cabeza del clavo, porque así son las maestrías ahora, especializaciones en cómo hinca la punta del clavo y en cómo hay que, y cuánto soporta, ¿no?, la cabeza del clavo de la presión del martillo y cosas así, por el estilo, ¿no? Pero bueno, generosos. Dios es tan justo que ha dejado en nuestras manos nuestro juicio. En la medida en que juzgues serás condenado, en la medida que perdones serás perdonado, en la medida en que des recibirás. ¿Puede haber un Dios más justo? Hasta mañana o el lunes.
Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor, conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor, al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante. Escuchar la palabra de Dios, caminar porque Él va delante y llevar esa cruz que Él llevó. Solo hay una cosa importante. Y es buscar siempre el reino de Dios. Lo demás se nos da por sobre. Todo es gracia de Él, todo es tuyo.